Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Bueno, el tema de hoy son los sesgos cognitivos. No sé si alguna vez escucharon hablar sobre eso. Esta semana los estuve trabajando bastante con pacientes en lo personal y también pensando mucho qué son, cuánto nos afectan y sin darnos cuenta, ¿no? ¿Ustedes saben lo que son los sesgos cognitivos? ¿Alguna vez escucharon la palabra? Para saber si la gente capaz sabe de qué se trata o no.
¿Vos sabés que a mí me enganchaste ansiosamente? No, me quedé allá, no sé qué son.
No, yo tampoco, yo lo escuché, sí, okay. Y lo leí esta mañana cuando vi que habías hecho...
Claro, me suena como que sí. Lo escuché, pero no sé qué
es. Ok. Bueno, está bien. Vamos a empezar de cero. Son patrones sistemáticos de desviación del pensamiento y juicio racional. Afectan nuestra forma de percibir, de procesar, de interpretar y de recordar también la información. Esos sesgos ocurren de forma inconsciente, que esto está bueno aclararlo, porque uno es que, tengo un sesgo. No, eso ocurre de forma inconsciente, uno ya se hace como la idea de algo y esto puede influir determinantemente en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestros comportamientos, de forma muy significativa. Por eso está bueno traerlo hoy, así como tantos temas traemos y son tan, a veces, lejos de nuestra conciencia. Decimos, ¿qué serán los sesgos cognitivos? Bueno, ahora el poder hacer luz sobre esto y traerlo hace que uno empiece a pensar lo que nos pasa de un modo un poco más profundo, más reflexivo, sin necesidad de, obviamente, de entrar de lleno en esto, porque no se puede en este tiempo que tenemos. Solamente traigo la idea, la pongo y que después la gente pueda procesar o entender un poco qué es un sesgo cognitivo. Es los famosos, para en criollo, prejuicios. ¿Viste cuando vos tenés un prejuicio de algo y ya te haces una idea de una persona, no sé, determinada? Bueno, es parecido a eso, es como un prejuicio. Pero estos sesgos cognitivos son inconscientes y causan un efecto psicológico que produce una alteración en cómo uno ve la realidad. Entonces, vos te haces una idea de algo y esa idea que te hiciste termina condicionándote a la hora de vos tomar una decisión o de vincularte con alguien. Estos sesgos nacen en la década del 70, gracias a dos psicólogos puntuales que empezaron a percibir o empezaron a estudiar ciertos casos de personas en donde había una imposibilidad para razonar de forma coherente o de forma intuitiva. O sea, no razonaban de forma con la realidad como se mostraba, sino la empañaban con algún pensamiento previo que ellos tenían. A raíz de este estudio y después de evaluarlo con un montón de personas, de todos los psicólogos le ponen el nombre de sesgo cognitivo, porque cognición tiene que ver con la forma de procesar el pensamiento, ya te dejo, y sesgo con una forma de error o la distorsión. Sí.
Para ver si entendí bien. Esto es cuando vos... Por ejemplo, vamos a poner en el tema de un deportista, un jugador de fútbol. Te toca ir a patear un penal, ¿no? Y vas a patear el penal y vas a decir, no lo voy a hacer, no, lo voy a errar, me lo van a atajar. Y vas todo el camino así hasta el penal a patearlo, y cuando vas a patearlo, lo errás. ¿Es eso? Es que ya tu cerebro te dijo eso.
Eso tiene otro nombre que se llama profecía autocumplida en psicología, que tiene que ver con el decir algo que va a ocurrir y termina ocurriendo. El sesgo es más inconsciente, está mucho más atrás de ese pensamiento, mucho más atrás, que es lo que te lleva a pensar así. ¿Por qué te lleva a pensar así? Porque te sentís un inútil, un fracasado, porque nunca pateaste un penal, porque cada vez que lo pateaste lo perdiste, porque la erraste, porque te dijeron que eras un... Entonces, la profecía autocumplida tiene que ver con el pensamiento que está en la conciencia, que yo lo traigo y después lo cumplo. El sesgo cognitivo tiene que ver en un entrelace más profundo de raíces mucho más profundas.
Okay, entonces, pero eso de dónde nace, o sea, cómo uno tiene estos sesgos, qué palabra.
¿Cómo se nacen principalmente?
¿Cómo lo originaría?
Se originan principalmente. Okay, se originan principalmente en la crianza, en cómo te criaron, en cómo te convertiste en quién sos hoy, y también en acontecimientos puntuales que te hayan pasado, que hayan confirmado alguna creencia. Okay. Si yo me dijeron toda la vida que iba a ser muy mala para las matemáticas, no sos un inútil, lo tuyo no es la educación, lo tuyo no es el estudio, te tiran palabra, y vos después cuando empezás a avanzar en el colegio te das cuenta que sos mala y que no te va bien y que rendís y te va mal, vos ya creaste un sesgo cognitivo en tu vida de que las matemáticas son lo peor y es imposible acceder a eso y son dificilísimas y yo no puedo, y nadie va a poder. ¿Cómo nadie va a poder? Es que no, esa gente que puede con matemáticas es porque tiene un don especial. Ya te mal predispones y ya decís o determinás que las matemáticas son difíciles a nivel general. Y capaz que no son difíciles para la persona que está al lado, capaz son difíciles para vos porque te costaron a vos. Un sesgo hace de un patrón de comportamiento un absolutismo. Es como yo digo, o sea, todo esto va a ser así porque yo creo que es así. Y hay diferentes tipos de distorsiones y diferentes tipos de sesgos, o sea, miles, hay muchísimos. Yo te nombro alguno, uno puede ser el sesgo de confirmación. Es cuando yo me creo algo y busco evidencia o cosas en la realidad que me confirmen eso que yo estoy diciendo. Entonces yo soy absolutista, digo, todos los hombres son iguales. ¿Y en qué me basé? Bueno, capaz que vi un papá un poco machista y claro, justo estoy con un hombre machista. Son todos iguales. Y ahí o digo, sea, ¿son todos iguales? Es como, sí, porque... Sí.
Pasa con, bueno, con los argentinos pasa un montón, que te dicen los argentinos son todos iguales, soberbio, ta, 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 y vos decís, no, pero... Pero mirá a Messi. Mm. Bueno, no, Messi es una excepción. Decir, miralo a Messi, tenelo en cuenta para tu estadística. O mismo con los cristianos, lo mismo. Decir, son todos iguales. No, pero mirá este que está en la política, mirá qué bien que está. No, no, bueno, pero son excepciones. No, no son excepciones. O sea, son también parte de lo que estás criticando.
Claro, pero este sesgo de confirmación ignora información contradictoria. Contradictoria. Siempre te va a negar o te va a justificar, ah, Messi es esto, ¿no? Entonces, y tenemos un montón de casos. Claro. No, todos los padres se comportan mal con los niños. Los padres, viste, estos de los de convento, los de... Ah, no, todas las monjas son... Hay tantos dichos, tantos dichos hay de frases que largamos porque escuchamos o porque dijimos, los curas, claro, que... toda información contraria a mi creencia va a ser eliminada, va a ser ignorada. Entonces,
¿cómo,
eso es complicado?
¿Cómo se trabaja el sesgo de... Pará, porque ese sesgo me re...
Bueno, al final te digo al final, porque yo si querés los nombro, en el artículo van a estar todos un poco mejor y no va a haber tiempo más para mencionar, para explicar qué significa cada uno, pero yo te quiero nombrar para que sepan que hay un montón. Está el sesgo de anclaje, el efecto halo, el sesgo de disponibilidad, efecto Dunning-Kruger, que es buenísimo. Después lo van a leer. El sesgo de...
Pará, contá alguno que te parezca que esté bueno hablarlo.
Bueno, no sé, el de Dunning-Kruger es tendencia de personas con habilidades bajas. ¿Vieron que hay personas que, por ejemplo... hay personas que son muy... tienen una muy poca habilidad en un área... Sí. O son sobre, o sea, como que no sé, y quieren ocultar esa área y entonces sobreestiman su competencia, dicen todo lo que saben. Entonces, y cuando, miren, la persona que sabe, no dice cuánto sabe. Total. Y el que no sabe tanto trata de todo el tiempo estar como alardeando lo que sabe. Bueno, este es un efecto, es el quiero demostrar cuánto sé, pero en realidad tengo una falencia en esto, tengo una inseguridad en esto que me hace como querer demostrar lo contrario. Entonces, son... A ver, el sesgo de disponibilidad es tendencia a sobreestimar la probabilidad de eventos pasados que estén fácil a mi memoria y quizás que le hayan dado algo, un impacto emocional fuerte. Entonces yo traigo todo el tiempo eso que me pasó a la memoria y digo, todo me va a volver a pasar. No, capaz que no te vuelve a pasar eso que te pasó, ese trauma o esa situación. O sea, bueno, sesgo de representabilidad.
¿Qué
sesgo
es de autoservicio?
Todo el tiempo están... Es muy bueno el autoservicio, es la tendencia a atribuir a nuestros éxitos, me los atribuyo para mí, pero a factores internos, pero a todo lo que tiene que ver con algo malo es algo culpa del otro. ¿Viste esta gente que trata como de poner la responsabilidad en el otro? O mala suerte. Pará, no me pasó esto porque mala suerte. Pero todo lo bueno es bueno.
¿Va conectado al que minimiza el éxito ajeno? De decir, no, bueno, sí, le fue bien, pero porque justo la temperatura estaba así, o porque justo, mirá, ahí pasa que el padre, mirá quién es.
Puede ser, o eso también te va a ver un poco con la propia inseguridad o las envidias, ¿no? El sentir que solo yo puedo hacer algo bueno, es horrible.
Claro, sí. Qué feo, pero hay mucho. Me encantaría poder dar nombres y que no ofenda a nadie.
¿Y el de memoria? Perdón. Sí. Es que yo estoy recién entrando en esto que estaba contando.
Buenísimo.
¿Y el de memoria cuál es?
No, el sesgo de memoria es esto de recordar lo que te conviene recordar. Entonces las cosas quizás que te hicieron. Claro, está es buenísimo. Como...
Pero eso lo tenemos todos.
No te acuerdas. Y lo tenemos todos porque uno tiene también el cerebro a protegernos. Entonces quizás me acuerdo de lo malo para que no me lo vuelvan a hacer. Entonces estoy todo... Pero pará, pasó una vez, no pasó... No, pero me lo van a volver a hacer. No, tranquilo, te lo hicieron una vez. Listo, tomalo con pinzas y seguí adelante.
Y al contrario también, ¿no?
Bueno, que siempre hablamos de esto de... Sí, es lo que te estaba por decir. Vieron que a veces nos cuesta un montón tomar lo bueno y nos quedamos con lo malo. Y para compensar un pensamiento malo o una situación mala, tenemos que tener 5 positivas que contrarresten con esa negativa. Bueno, a veces pasa esto. Lo positivo hay que ir a buscarlo. Lo negativo aparece solo. Entonces, tratar de corrernos un poco de esto y ser reales. Y decir, bueno, pará, ¿me pasó? ¿Cuántas veces me pasó? Una. O sea, un ejemplo claro, muy claro, es yo le tenía pánico a los barcos, a los cruceros, pánico. Nivel que pánico. ¿Por qué? Porque mi padre le tiene pánico a los barcos, de hecho lo ha superado, pero se ha sentido mal. Mi hermana mayor le tiene pánico a los barcos, yo dije, yo me parezco a ellos dos, listo, tengo pánico a los barcos. Nunca me había subido un crucero en mi vida, pero siempre pánico. Ahora fui de vacaciones, me invitan a un crucero enorme, me dicen, tranquila, no va a pasar nada. No, no, me muero. ¿Saben qué hice? Hablé con mi psiquiatra de mi equipo y le digo, ¿me podés dar lo que dormir para caballos? O sea, dame la medicación más fuerte que tengas para dormir caballos. Literal, me fui a la farmacia con las dos pedidos médicos, receta archivada. La farmacéutica me miraba y me decía, ¿esto es para vos, querida? ¿Estás bien? No, sí. Porque me dio para que tenga clona, todo lo que se puedan imaginar de dormir, o sea, para anestesia.
Y no lo usaste.
Por si el barco se movía o pasaba algo, yo quería tomarme eso. No lo usé. Entré al barco con una disposición de decir, ay, tranquila. Empecé a autoanalizarme y me dije, lo hablaba con Marco, le decía, ¿cuántas veces me pasó que me sentí mal en un crucero? ¿Cuántas veces subí un crucero? Nunca. ¿Cuántas veces me pasó que me subí a un barquito? Nunca. Entonces, ¿de dónde nace este miedo? ¿De dónde nace este sesgo? Claro. Y ahí empecé a pensar y dije, pará, esto es lo heredado, no es lo que realmente me pasó a mí. Entonces ahí lo eliminé y dije, hey, le tenía miedo a los cruceros y ya no. Entonces eso tiene que ver un poco con el cambiar nuestra mente, pensamientos que creemos, creencias arraigadas que no tienen que ver con nosotros, sino con algo que nos dijeron o con algo que nosotros imaginamos. Entonces, eso es un claro ejemplo que me vino ahora en cuanto al sesgo de memoria.
O al
sesgo de confirmación.
Y el que idealiza, digamos, contrariamente, el que dice todo tiempo pasado fue mejor y todo eso, y que se acuerda solo, sí, cuando vivíamos en el barrio, ¿te acordás? Y lo ven como todo positivo. ¿Tiene que ver con esto o es otra cosa?
Pues, todo para mí tiene que ver con todo, ¿no? Porque el pensamiento es uno, la memoria es una y todo almacenamos ahí y todo se cruza con todo. Creo que la persona que vive una nostalgia del pasado me preguntaría cómo está viviendo el presente, ¿no? Porque siempre que uno habla de tiempo pasado fue mejor, me lleva a pensar en que nada de lo que venga va a ser mejor a eso. Y yo, al contrario, pienso que todo el tiempo me voy superando. Veo cosas del pasado y digo, no, lo que va a venir va a ser mejor. Claro. Entonces, tiene que ver con una actitud también y una predisposición de la persona, y mucho tiene que ver con la personalidad también.
Claro. Qué interesante.
Pero yo creo que, a ver, desde la psicología y desde cualquier tipo de relación que exista, los sesgos cognitivos pueden tener un impacto terrible en las relaciones, en la forma en cómo nos comunicamos. Lo veo a diario con las parejas. A veces digo, wow, mira esta persona, este sesgo que tiene instaurado por algo que pasó entre ellos hace muchos años y de repente ahora sigue estando o sigue, ¿no? Esta semana me surgió el tema por unas parejas que vi a principio de semana y digo, wow, qué interesante esto poder hablarlo, porque no, las personas no se dan cuenta. Incluso me pasa a mí también, que a veces no me doy cuenta y me relaciono desde esta forma. Y el poder frenar un poco, decir, hey, estoy pensando con racionalidad, estoy siendo completamente libre en mi pensamiento, o tengo alguna distorsión o algo que me está estropeando el lente con el cual estoy mirando la situación o la relación en sí. Claro. Y esto te hace frenar, pensar, reflexionar y accionar también.
Yo siempre traigo el ejemplo de esas verdades, que no me acuerdo quién lo escuché decir, pero que hablaba de que nos dicen algo de chicos, por ejemplo, con nuestra fe o con cosas que pensamos, por ejemplo, voy a poner algo más vano que la fe, el ser de un equipo, y River es lo mejor, Boca es lo mejor, y agarramos esa verdad porque tenemos, qué sé yo, empatía con alguien que es de ese club, y lo metemos en un cofre y esa verdad, y River es lo mejor, y cierro ese cofre en mi mente y la llave o la combinación se fue y eso queda cerrado ahí para siempre. Lo mismo con una crianza donde te dice, no, ¿qué querés? Si este es más tonto para hacer esto, como decía recién, para la matemática, o no, para los deportes no sirve. Y vos agarrás esa verdad y la guardás como en un cofre que queda ahí y nunca lo cuestionás.
Claro.
¿Cómo se rompen? ¿Estoy entendiendo más o menos para graficar lo que son los sesgos?
Sí, es espectacular como lo estás explicando porque es muy gráfico y muy claro. Y de ese modo actúan. pueden ser en la infancia o pueden ser también un hecho traumático que te aconteció, no sé, estás casado y te fueron infiel. Uy, es algo, un shock, algo fuerte que te ocurre, a partir de ahí vos creaste quizás un sesgo en donde todas las mujeres o todos los hombres o me lo van a volver a hacer porque fue culpa mía. O sea, uno genera los sesgos y después los va confirmando con la realidad todo el tiempo.
Claro.
Ahora, creo que lo más importante, y cómo rompo con esto, eso, o cómo hago para deshacerme de esto, uno no puede deshacerse de lo que no reconoce, ¿no? Como propio, de cuando uno no reconoce, no, mira, puede ser que, cuando uno ya empieza con, puede ser que, uy, buenísimo, ahí entramos con todo, claro, artillería pesada, pero si uno dice, no, nada que ver, nada que ver, nada que ver, uno se mantiene al margen y dice, bueno, listo, las cosas te pasan porque, bueno, es como que uno no trata de que la gente haga un mea culpa mínimo, pero en sí es importantísimo, primero identificar, o sea, darse cuenta de esto, es el hablar sobre estos temas ayuda un montón, porque trae conciencia, cuando uno habla sobre esto hace que una persona que capaz pasa por ahí lo escucha y dice, hey, ¿qué es eso? ¿Qué estás diciendo? Entonces ya eso hace que uno prenda una alarma o algo que después pueda llegar a germinar dentro tuyo y pueda llegar a decir, ay, me pasa, a veces me pasa. Entonces, el estar informado para mí es clave. Salir de la ignorancia ya nos abre puertas. Después, partiendo de la base del conocimiento, tenemos que hacer una autoevaluación y responsabilizarnos cuando nos vamos, ¿no? Cuando hacemos cosas que lastimamos sin darnos cuenta, cuando actuamos bajo estos efectos, ¿no? De los sesgos, lastimándonos a nosotros en primer lugar y después lastimando siempre a uno que tenemos cerca. En tercer lugar, es fundamental accionar. O sea, una vez que yo, bueno, listo, algo me despertó la inquietud de saber que quizás sí, puede ser que me esté pasando, después tomo cierta forma de activo, bueno, me responsabilizo de esto y después empiezo a caminar y acciono para qué medidas tengo que tomar para que esto suceda. Y acá, en resumen, las estrategias son reconocimiento, o sea, identifico este pensamiento que tengo, ¿será así? ¿Será que sí? Bueno, segundo, hago una reflexión crítica, o sea, me animo a cuestionar mis creencias, me animo a decir, che, esta decisión que tomé, ¿fue acertada? ¿Puedo tener en cuenta otras perspectivas? ¿Qué piensan otros? Y acá está el tercer punto, que es la diversidad de consejos.
Claro.
Las personas que tienen sesgos, por lo general, no piden consejo a otros, porque tienen miedo de lo que les pueda llegar a decir. Y a mí me gusta mucho el decir, pedí consejo a otros, hablá con otros, ¿qué te dicen? ¿Qué tienen? ¿Qué piensan otros respecto de lo que vos estás decidiendo o estás actuando? ¿Hay una opinión distinta a la tuya y la podés llegar a tomar y evaluar? O sea, ¿podés tenerla en cuenta? Cuando uno empieza a tener en cuenta las opiniones de los otros, a veces empieza a contrarrestar estos sesgos y empieza a decir, ah, bueno, capaz que es verdad, no era tan así. Y después lo último es la educación y la formación. Como dijimos antes, el poder informarme, el aprender sobre esto, el aprender sobre los diferentes tipos de sesgos, con cuál me identifico, cuál me está influyendo, cuál no, es básico y es clave, porque siempre la información, y cuando una persona sale de la ignorancia para comprender la importancia de aceptar nuevos conceptos o nuevas cosas, según la edad que tengas, como esta mujer de 60 y pico de años que dijo, ay, tengo ansiedad, y lo asocia al nido vacío, esa interpretación que hizo es espectacular. A otro le puede llevar años. Entonces, el poder tener información sobre esto ayuda, y para mí es importantísimo.
CTI.psicología, así encontrás el Centro Terapéutico Integral de Debo en Instagram, porque ella no está usando su cuenta. Y si no, los miércoles acá en Uno Nunca Sabe está nuestra querida licenciada en psicología. Estaba pensando, que ya me acordé quién fue el que dijo lo de los cofres, que fue Benjamín Parra, que él hablaba del hecho de que cuando te preguntás por qué sos cristiano, por qué crees en lo que crees, y que muchas veces tenemos miedo de verificar o de contrastar con otra información el por qué uno cree en lo que cree, y que a veces dice, no quiero abrir ese cofre, no, yo pienso así y tal, y que no hay mejor ejercicio para fortalecer la fe que justamente confrontar esos pensamientos de por qué crees lo que crees y por qué pensás como pensás. Ese es muy muy interesante, ya me acuerdo,
claro.
Justo me acuerdo, mientras hablabas vino unas de luz.
Pero, muy bueno.
Espectacular el tema, Debo, te mandamos un beso.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.